que se llama Moon, se llama Luna. Muy interesante. Vuelvo a casa y me pongo a buscarla, Gypsy.
Bueno, un placer, un gusto tenerlo a Federico Puisegur con su columna de cine todos los jueves a partir de las 11 y 25 en nuestro programa. Ahora vamos a cambiar de tema, Nico, vamos a hablar de una propuesta que trae la colectiva feminista La Revuelta. Se trata de un ciclo de talleres de comunicación feminista. Esto se va a lanzar el próximo 4 y quien estará en esta apertura o quien va a lanzar este ciclo de 3 talleres sobre comunicación feminista es nada más y nada menos que la periodista Marta Dillon, además de ser cofundadora de Ni Una Menos, y la tenemos en línea para charlar con ella. Buen día, Marta, muchas gracias por atendernos. Nico Rosinski y Gypsy Lavín, te saludamos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, lo mismo, muchas gracias por atendernos. Con la idea de, imagino, estos talleres de circular conocimientos, socializar lo que tiene que ver con la comunicación feminista y además una actividad que va a ser certificada por la Escuela Feminista Graciela Alonso, esta militante y activista feminista que ha fallecido hace poco tiempo y que, por supuesto, todas honramos aquí en nuestra región.
Sí, totalmente. La verdad que es un honor estar ahí en la apertura. Bueno, entiendo que ya empezaron los talleres de comunicación, pero bueno, esta oportunidad de estar en Neuquén y compartir un poco el trabajo que venimos haciendo hace tantos años desde las 12 y que también nos sirve para contar un devenir de nuestro movimiento feminista, de los feminismos que lo integran. En los últimos 25 años, ¿no? Que creo que ha transformado mucho nuestras vidas y nuestras subjetividades y nuestras relaciones políticas también y amorosas.
Sí, eso es cierto. Igualmente lo estamos atravesando. Y fundamentalmente las que somos un poco más grandes que hemos sido quizá educadas en un contexto de mucho más machismo que las nuevas generaciones que han venido surgiendo y que están creciendo con esto.
Sí, sin duda. Yo creo que, como vos decís, lo estamos atravesando, digamos, las transformaciones son permanentes y así como las transformaciones feministas son permanentes, también el backlash, digamos, o la contraofensiva conservadora nunca se detiene, ¿no? Entonces, lamentablemente cuando hablamos de nuestros derechos, de nuestras de nuestra incidencia, digo mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, personas racializadas, digo, siempre están ahí tironeados, ¿no? Por la permanente amenaza de los avances de derecha, y cuando hay momentos de crisis como este o salimos de este periodo de pandémico con aislamientos, con mucha dificultad de diseñar futuro, digamos, es ahí donde las derechas ganan más y donde más tenemos que estar alertas.
Marta, ayer se conocieron, en estos días se conocieron datos de los femicidios en nuestro país, un femicidio cada 35 días, de acuerdo al Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien se ha reducido la cantidad de hechos, esto no significa que no siga ocurriendo este tipo de hechos, teniendo en cuenta estas cifras, ¿no? Que no son cifras, son, sí, como lo decimos siempre, son seres humanos.
¿Eh? Sí, total. Cada 35 horas.
Digamos, cada 35 horas, me confundí.
No, sí, por las dudas.
Bueno, lo que decía, no son cifras, sigue habiendo mujeres muertas por el solo hecho de ser mujeres. Una reflexión te pedimos en torno a este tema, ¿y qué es lo que está faltando? ¿Por qué sigue ocurriendo esto?
Sí, en principio subrayo lo que vos decís, no son cifras, son mujeres o son travestis, las que fueron asesinadas, son niñas o adolescentes que quedaron sin su mamá. La verdad que son historias, o sea, es como ayer en la última asamblea que tuvimos para la organización del 3 de junio, de la fecha de Ni Una Menos, que es mañana, una compañera lo decía, ¿no? Esta historia de que sigan matando mujeres o travestis en la cara de la gente es algo que resulta intolerable, y que si una se detiene a pensar en esto, qué significa cada uno de esos números, es muy doloroso, ¿no? Por eso, en principio nos dolemos juntas cuando marchamos, ¿no? Y a la vez ponemos la rabia en acción. ¿Qué falta? Falta muchísimo, y no es una sola medida lo que podemos exigir para terminar con los femicidios, ¿no? Falta educación sexual integral, falta, por supuesto, toda una red de atención y de herramientas de autonomía para quienes salen de situaciones de violencia, tienen la voluntad de salir de situaciones de violencia y no pueden tener que elegir entre seguir tolerando una situación que las pone en riesgo y la pobreza, ¿no? O estar sin techo, porque son muchas las mujeres o las compañeras que para salir de su casa quedan a la intemperie. Y no solo porque falten refugios, que también se necesitan, sino que faltan herramientas de autonomía, acceso al trabajo, acceso a la vivienda, protección para ella y para sus hijes. Se necesita, por supuesto, para todo esto más presupuesto, pero sobre todo una acción coordinada y permanente de difusión, de acompañamiento, de presupuesto puesto ahí a disposición, y todas las herramientas que necesitamos para dejar de naturalizar que prácticamente todos los días hay un tipo que mata a una mujer o a una travesti en nuestra cara, ¿no?
Uh-huh. Bueno, decías que se estaban organizando, que ya está casi todo listo, imagino, porque es mañana, ¿no? La actividad. ¿Cuáles son las consignas de este año que se han definido en las distintas reuniones, imagino, que se habrán hecho con la participación de organizaciones de mujeres de todo el país?
Sí, de mujeres, de lesbianas, travestis y trans, y no binarias. Uh-huh. En cada ciudad, digo, en cada territorio nos estamos organizando. No hay una organización centralizada. Acá en Buenos Aires vamos a marchar desde la Plaza de Mayo al Congreso. La consigna principal es Ni Una Menos, vivas, libres y desendeudades, nos queremos, el Estado es responsable. Esa es la consigna principal, y después hay un pliego de 30 más que consignas, demandas, exigencias, que por supuesto van desde esto que estábamos hablando sobre poner fin a la violencia machista, sobre comprometer realmente a una reforma judicial feminista que pueda escuchar las voces de las personas victimizadas y brindar herramientas de protección adecuadas y en tiempo y forma. Y la lista es larguísima, es contra la precariedad de la vida en sus múltiples formas, ¿no? La persecución a las mujeres, a las vendedoras ambulantes, uh-huh. Los salarios para las cuidadoras, el salario social para quienes cuidan, digamos. Acá, en este momento, las que primero reciben los pedidos de ayuda son las compañeras que están en los barrios, en los territorios, que tienen que acompañar situaciones de violencia, a veces poniéndose también en riesgo ellas, y eso que llaman amor o que llaman solidaridad también es un trabajo, y necesitamos uh-huh. que ese trabajo sea reconocido, por la despatologización de los cuerpos gordos, por la ley integral trans, estamos preguntando de nuevo dónde está Tehuel. La lista es larguísima y se va construyendo en estas tres palabras que decimos que es vivas, libres y desendeudades nos queremos, ¿no? Porque vivas hace referencia a lo que significa la violencia machista, libres tiene que ver con nuestra autonomía, con que tenemos ley de aborto, pero el aborto no, el aborto legal no es accesible en todos los territorios de nuestro país, y eso tiene que ser así porque tenemos la ley, es nuestro derecho y es nuestro deseo decidir cuándo, cómo y si queremos o no tener hijes y con quién. Y desendeudades hace referencia justamente a estos niveles escandalosos de pobreza, 60% de niños de niñes por debajo de la línea de pobreza no nos permite pensar en ningún otro horizonte. O sea, mientras mantengamos esos niveles de pobreza y esta distribución de la riqueza que es tan desigual, es muy difícil pensar que podemos terminar con la violencia machista.
Marta, Nico Rossi, que te saluda, ¿cómo andas?
¿Cómo está?
Muy bien, por suerte. Dale, hablas de construcción y da la impresión de que hay, por un lado, una construcción o una lucha que tiene que ver con la cuestión más concreta, la construcción de refugios, que tiene que ver con bueno el pago por la economía de cuidado, que tiene que ver con la cuestión más concreta, estructural, se quiere. Y por otro lado también hay una construcción, una lucha que tiene que ver con el campo de lo simbólico, donde quizás vos también, siendo parte de SOY y de Página 12, das tu batalla cotidiana. Son dos cosas distintas, están intrincadas. ¿Abre más frentes de batalla contra el sector que busca retroceder? ¿Cómo ves esto?
Yo creo que no sé si entiendo del todo bien cuál es la pregunta entre lo simbólico y lo concreto. Claro, para mí no hay una división. O sea, cuando estamos pidiendo, por ejemplo, salario para las cuidadoras y les cuidadores territoriales, digamos, estamos haciendo a la vez visible una visible y jerarquizando una tarea que es fundamental, sí, ¿no? Que es esta de la escucha feminista y del acompañamiento feminista para situaciones de violencia, por ejemplo, ¿no? Pero y esa violencia puede ser también, en muchos casos, violencia institucional, porque sos una persona trans o un varón trans que quiere ir a hacer una revisión ginecológica y no lo reciben, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y que esas situaciones se dan en los barrios. Entonces, digo, en este caso, ¿a qué llamaríamos la violencia simbólica? Digo, la existencia de nuestros cuerpos, nuestras identidades, cada vez más visibles, hacer visible y enfrentar, por ejemplo, el racismo estructural, eran cosas que padecemos, por supuesto, desde el principio de la colonia, pero que por ahí no formaban parte hace tanto de una demanda popular o de una demanda feminista. Vamos, para mí en esto tiene la comunicación es fundamental, pero creo que así como no podemos dividir del todo lo político y lo personal, no hay división entre lo personal y lo político, creo que lo simbólico y lo concreto están encarnados en nuestras propias existencias, ¿no? Digamos, si hablamos de simbólico en relación a los cambios estructurales que hay que dar a través, por ejemplo, de la educación sexual integral, a través de dejar de pensar en un mundo completamente binario, no solamente pensando que un mundo binario es dividido entre varones y mujeres, sino que entendemos el mundo en esos dos términos, ¿no? Cuerpo y mente, naturaleza y cultura, digamos, son todas cosas a desarmar que pueden parecer simbólicas, pero que a la vez las encarnamos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en nuestro deseo de poder seguir inventando futuros, aun cuando lo que nos muestran es una catástrofe permanente, que se nos vino muy encima durante la pandemia. No sé si entendí bien tu pregunta.
Sí, me parece que sí, me parece que desarmaste lo que quizás también era un binarismo de mi parte. Puede ser que vaya por ese lado. Yo decía, cuando, por ejemplo, estamos medio encima, lamentablemente, porque da para charlarlo muchísimo, me parece buenísima la conversación, sí. Pero cuando, por ejemplo, por un lado hace falta construir más cantidad de viviendas y por otro lado hace falta pensar cómo utilizamos el lenguaje.
Sí.
Y ahí se empieza a hablar, por ejemplo, del lenguaje no sexista o lenguaje no binario. Si esas dos construcciones se dan al mismo tiempo, son iguales de importantes, son dos o es una, si al mismo tiempo no abre más cantidad de frentes de batalla de cara a una fuerza que se viene con todo, como también vos decías al principio de la charla, ¿no?
Sí, yo creo que me parece bien que ponga, me parece ahí más visible en relación, por ejemplo, a las discusiones que se dan sobre el lenguaje inclusivo o qué es el lenguaje inclusivo y de qué se trata. Me parece que sí, insisto, que son cosas que van de la mano y que no es que el lenguaje inclusivo aparece como una cuestión cosmética, sino que aparece por la presión de un montón de grupos, de identidades que hacen presión para aparecer en nuestra sociedad. El lenguaje inclusivo surge sobre todo de les secundarias, de les pibis que van a las escuelas secundarias y que quieren existir entre sus compañeros, ¿no? Existir todes, los que se sienten, los que usan pronombres masculinos, los que usan las que usan pronombres femeninos, que se sienten mujeres, las que se sienten lesbianas y quienes no se enmarcan en ningún género, ni femenino ni masculino. Digo, esta presión por la existencia es como que te hace cosquillas en la boca, ¿entendés? No creo que se pueda jerarquizar, porque justamente de esta masividad que hemos conseguido desde los movimientos feministas también, hay una radicalidad en las demandas y en la necesidad de que todos los cuerpos cuenten, y no como número en la calle solamente, sino como historias que contar, con necesidades que son particulares según cada identidad, y que el lenguaje inclusivo es una cosa móvil, no es una nueva norma que venimos a imponer. Cuando se ataca el lenguaje inclusivo, en realidad es como estar buscando, o sea, sí, hacen un campo de batalla de esas cosas como si fuera cosmético. Yo creo que no hay que detenerse mucho en eso y escuchar cómo hablan les pibis, porque de hecho son quienes van a seguir hablando cuando nosotros nos cansemos de dar estos debates, que son, el lenguaje es una cosa móvil y responde a la presión social y a la creatividad de una sociedad que quiere ser otra.
Marta Dillon, muchísimas gracias por habernos atendido. Se nos está agotando el tiempo, pero te agradecemos enormemente esta pequeña charla. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Marta Dillon es periodista, es militante de la agrupación Hijos, es activista, feminista y va a estar aquí.